La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ickrott. La locura
uruguaya. Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Camila, muy buenos días, Mauricio, buenos días a la audiencia. Muy bien.
Bueno, acá todos enganchados con la miniserie Adolescencia, y vamos a hablar del tema, esta serie que revela los hilos ocultos entre jóvenes, redes sociales, familia, educadores y sociedad. Esta serie de Netflix, que seguramente muchos ya la vieron, y que involucra a un joven de 13 años que es acusado del asesinato de una compañera de clase, y ahí se despliegan varias cuestiones, Gustavo.
Muchas cuestiones que hacen que globalmente se le esté prestando muchísima atención a esto, ¿no? Primero de todo, bueno, pensemos, ¿cuántos padres al ver esto dicen, conozco realmente a mis hijos? Y cuántos también, otro, desde el otro punto de vista, ¿cuántos adolescentes sienten que nadie los entiende, ¿no? Sí. Y esta serie, de alguna manera, nos muestra que los jóvenes en esta etapa pueden convertirse en héroes, en víctimas o victimarios, ¿no? La serie se ve esto como algo que nadie lo ve venir, ¿no? Que nadie lo ve venir.
Nadie se imagina, claro.
Claro, ¿qué es lo que pasa en la vida de un adolescente, ¿no? Que llega del colegio, entra a su cuarto, da un portazo y nadie más sabe lo que pasa detrás de esa puerta, ¿no? Mm. O sea, se ve también una cosa muy importante que tiene mucho peso en la serie y en la realidad, ¿no? Han ocurrido en el mundo hechos similares o que tienen que ver con la temática que trata la serie, ¿no? Las redes sociales, en realidad, son más fuertes que los padres. ¿Cómo es que está sucediendo eso? No hace 20 años atrás, no hace tanto, los padres educábamos a los hijos. Hoy es TikTok, Instagram, y también los foros oscuros. Ojo, los foros oscuros que hay en Internet, de los cuales el protagonista de la serie es parte, ¿no? De uno de esos foros de la manósfera, que es como se denomina esos espacios que hay en Internet, que muchos de esos son foros oscuros, donde básicamente se habla de la masculinidad tóxica como algo sano, como algo a lo que uno como hombre debería acceder o lograr desarrollar su personalidad en base a eso. Y este chico, bueno, forma parte de la comunidad incel, que
sí.
Incel son, en las siglas en inglés, pero en español sería de los célibes involuntarios,
sí.
¿No? Como esos chicos que bueno, que no tienen suerte con las chicas. En esas comunidades, por ejemplo, se proyecta muy fuertemente la idea de que el 80% de las chicas de esa edad le prestan atención apenas al 20% de los chicos.
Esa regla 80-20, ¿verdad? Que mencionan, ¿verdad? Sí, varias veces.
Se menciona varias veces, ¿no? Y bueno, y este chico, bueno, pregunta, bueno, ¿no? Durante el transcurso de la serie, ¿no? Si es lindo, si gusta, y él está convencido de que es feo, ¿no? Que es parte de esa comunidad de chicos que involuntariamente son célibes, ¿no? Pero ¿cómo es que un chico puede pasar de ser un estudiante común a formar parte de grupos radicalizados sin que nadie lo note?
Ni siquiera sus padres.
Ni siquiera sus padres. Pero ¿qué sucede? No es que todos los chicos puedan participar de estos grupos. Tiene que tener varias características para entrar en esos grupos radicales, ¿no? Entonces se nos plantea, en la película no está claro, ¿no? Si es víctima, si es culpable, ¿no? O sea, también le plantean los padres, bueno, ¿qué harías si descubrieras que tu hijo fue parte de un crimen, sino de un movimiento misógino, por ejemplo? ¿Qué haríamos, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos si nos diéramos cuenta que en nuestra propia casa se gesta de alguna manera algo oscuro, ¿no? Que no nos damos cuenta. Los padres en la serie se sienten culpables o no se sienten culpables. Digo, al final como que los padres dicen, no, pero no, cometí algunos errores, pero no fui un mal padre, tú no fuiste una mala madre, ¿no? Y hay ideas centrales, ¿no?, que se plantean en la serie, ¿no? Que los padres realmente saben quiénes son los hijos, ¿no? En la serie el padre, que es policía, ¿no?, no se ve que no conoce a su propio hijo, ¿no? Y el hijo se queja de que llama hijo a cualquier chico, pero a él, que es el hijo biológico, no lo llama hijo. Entonces no sabe también lo que piensa. O sea que los padres muchas veces están ausentes. En definitiva, la policía estaba buscando por un lugar que no era, y el hijo adolescente del policía, que va al mismo colegio, devela el misterio, porque dice, no, en realidad con estos símbolos que parecían como que eran positivos de la chica,
que era un intercambio, claro,
que era un intercambio amigable,
sí,
¿no?,
pero nada que ver,
fraterno, pero todos esos símbolos era acoso, eran símbolos negativos, ¿no?, como que él era un don nadie, o sea, como que lo estaba descalificando constantemente. Claro. Y la policía no veía eso, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cuánta responsabilidad tienen los padres en evitar algo que no conocen? Y en ese sentido, los padres deberíamos conocer más de todo ese mundo, toda esa simbología, toda esa manera de comunicarse.
La madre se pregunta, reflexionando junto al padre también, ¿qué hicimos mal?
¿Qué hicimos mal, no? ¿Qué hicimos mal realmente? Bueno, hay varias cosas que están mal. Por ejemplo, la familia, el padre es una persona sumamente violento que ha sido objeto de abusos por parte de su padre, o sea, el abuelo del protagonista le dio varias palizas, según dice el personaje, que le dio varias palizas, y él no ha hecho nada por solucionar eso. Evidentemente no ha ido a terapia, no ha hecho un proceso, y él es muy violento en varias escenas de la película. No tiene control de la ira.
Claro, a veces te dicen, querer criar a tus hijos de una forma distinta a la de tus padres no es suficiente, o sea, haber trabajado en vos, claro.
Pero el hijo ve eso, y además otra cosa que ve claramente es la figura de la mujer dentro de esta familia, es como sumisa, secundaria, no puede hacer nada frente a la violencia del padre. Tanto la mamá como la hermana se quedan quietas, inmóviles, esperando que se le pase la furia. No hacen ningún comentario. Entonces todo eso conspira para que este chico pueda entrar en esos foros oscuros y sentirse que tiene una identidad. Digo, además el personaje, el principal, es un caso claro de falsa identidad. Él se identifica con algo que en realidad él no es, ¿no? Él ve, por ejemplo, él publica fotos de mujeres mayores, a la psicóloga le miente, le dice, bueno, que ha tenido un intercambio sexual X con una chica, y después dice, no,
después
no,
se retracta, sí, sí.
Después se retracta, ¿no? O sea, hay datos claves de la realidad que hacen también que esta serie se haya vuelto muy popular, ¿no? Más del 80% de los adolescentes prácticamente todos los países del mundo pasan más tiempo en las redes sociales que hablando con sus padres.
Y sí, por paliza, no hay duda.
Más del 80% pasa más tiempo en las redes sociales, pero mucho más tiempo que hablando con sus padres, ¿no? O sea, y ahí se origina el debate que despierta interés en la serie, es decir, los padres, ¿debemos controlar los contenidos que consumen nuestros hijos? Ajá. ¿O sería una invasión de su personalidad?
O sea, acá se lo preguntan los padres del chico.
Ahí se
lo veíamos encerrado en el cuarto, allí, con la compu.
Tendríamos que haber hecho más, bueno, ¿no?, esa reflexión final.
Bueno. Claro, por supuesto, de repente los padres están más acostumbrados a preguntarle al chico, bueno, ¿dónde vas a ir?, ¿no?, a determinada casa, ¿quién está? Están los padres, esto, lo otro, hay un control. Pero en las redes sociales, en el mundo virtual, ese control no existe, ¿no? Y eso es un problema también de la regulación de algo que es muy poderoso, que son las redes sociales. No hay regulación, digo, y es un una cosa muy muy peligrosa por
influencia mucho, directa, ¿no? Claro.
Por muchos aspectos no hay una regulación.
No.
Yo creo que es como más difícil comprar una arma que entrar en una red oscura y generar en la mente del usuario un comportamiento criminal. O
sea, también el sistema educativo está como omiso, ¿no? Pues los docentes quedan ahí, ven los casos de abuso, pero no le dicen, sí, che, no digas eso.
El colegio
o quedan un rezongo y nada más, pero también la escuela parece como
no
un
sale
ámbito...
bien parada.
No, no queda nada bien parada.
No. La escuela
es un caos.
De la serie es la falta de herramientas del centro educativo para controlar el bullying, para controlar la violencia, porque la policía empieza a investigar, a ver, bueno, sobre el crimen este, y ocurre que hay violencia por todos lados, los jóvenes se pelean y se ve el comportamiento de escape y evitación de los docentes, como que no quieren enfrentarlo porque no tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Y hay un dato clave de la realidad, o sea, no de la serie, que el 60% de los adolescentes en la mayoría de las encuestas, entre 60, incluso 70% en algunas encuestas, el 60% de los adolescentes son víctimas de acoso y nunca lo denuncian, ni a los padres ni al centro educativo. O sea, entre el 60 y el 70% son víctimas de acoso, ¿no? De bullying, pero nunca llegan a denunciar al centro educativo. ¿Por qué? Porque el centro educativo no tiene mecanismo para contrarrestar esto, y a veces denunciar, el adolescente siente que es peor.
Sí.
Si va a la dirección y denuncia, va a recibir todavía más acoso, más bullying, más violencia física incluso. Entonces no llegan a denunciar esto, ¿no? O sea, y también esta serie origina el debate de si los colegios deben involucrarse más en la vida emocional de los alumnos o tienen que dejar eso en manos de los padres. O sea, si es una tarea de los padres, ¿no?
O en conjunto, bueno, uno pensaría que sería en conjunto.
Sí, sería en conjunto. Sí. Pero los centros educativos en general y los docentes no tienen las herramientas psicológicas necesarias para manejar eso, ¿no? Ni siquiera a veces los sistemas legales, ¿no? En la película se ve como la psicóloga tiene dificultades para manejar la psicología perturbada de este chico durante unas entrevistas.
¿Qué,
¿no?,
te pareció esa escena, Gustavo, como profesional?
Era muy fuerte, odié a la psicóloga, pero bueno.
¿Por qué?
No, a la psicóloga real, sino cómo se maneja la escena, porque ella utiliza estrategias que está bien tal vez en un consultorio cuando hay un joven de la edad de él que pide ayuda, pero este no era el caso. Ella no respondía a los intereses emocionales o psicológicos del chico, sino que respondía al sistema legal. Ella estaba buscando que él reaccionara agresivamente, cosa que lo hizo y puso en peligro también su integridad física, porque bueno, los que han visto la serie casi le pegaba o casi la podía haber dañado, para establecer un diagnóstico. Y después que terminó el diagnóstico, bueno, una realidad. Y él le dice, bueno, ¿y ahora qué? Y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Y nada, bueno, ella no le dice nada, no le da ninguna respuesta, porque ahí terminó su intervención. Ella quería ver si él era capaz de ser súper violento, súper descontrolado, quería ver su visión de la masculinidad, y era obviamente una visión de una masculinidad totalmente tóxica.
¿Hay una provocación?
Hay provocación en varias cosas, Ella le da un sándwich que quiero equivocarme, que tiene pepinillos.
Sí.
Pepinilla, no le gustan, dice.
Y él sabía que no le gustaba, y se lo da a ver cómo reacciona, y él reacciona desafiantemente, no le gustan, pero come un pedacito, por ejemplo, ¿no? Y ya ahí ya empieza a estar complicada la cosa, o sea, empieza a tener agresividad, es más violento, y él tiene una carencia de control de los impulsos, digo. Por eso hace lo que hace, de manera que lo hace, que sin ningún cuidado, no ve, no se fija que hay cámaras, un chico sabe que hay cámaras por todos lados, olvida su zapato en la escena del crimen, bueno, muchas cosas, y la manera que lo hace, que no es que sea una manera como accidental, sino que tiene como objetivo como destruir a la chica, dañarla, es como una venganza, quiere destruir todas las partes de su cuerpo, pues creo que son 7 puñaladas, sí. No es una cosa, y en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Todo eso de la psicología de este chico, ¿no?
A la psicóloga le dice en esa: tú sos linda y yo soy feo.
Sí, y yo soy feo, sí. Y él después, claro, esa es la idea que él tiene de que es un incel, un
ese conflicto de identidad que decías.
Esa es la identidad falsa que él tiene, que se la ha creado probablemente en las redes sociales, pero también en las redes sociales del colegio. En el colegio hay mucha violencia, la misma violencia que hay en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en el lugar de donde es la serie, que es el Reino Unido, el 70% de los adolescentes varones confiesan haber consumido contenido de influencers que son misóginos, ¿no? Al menos una vez en su vida han consumido ese contenido, ¿no? Misógino, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, el FBI ha identificado más de 4.000 foros en Internet donde se radicalizan jóvenes con discursos de odio hacia las mujeres, hacia otras comunidades, ¿no? O sea, que es una realidad lo que muestra esta serie. Una moraleja importante es que si no hablamos con nuestros adolescentes, sobre todo antes de que lleguen a la adolescencia, o sea, porque cuando llegan a la adolescencia, si no hemos tenido diálogo durante las últimas etapas de la niñez, es muy difícil.
¿Qué conceptos tienen, no? Determinadas cuestiones de las mujeres, en ese caso, de los hombres, o de las relaciones, o del trato. Como que esos vacíos después se pueden llenar de cosas que no son correctas, ¿no? No son saludables.
Sí, pero eso los padres pueden hablar, podemos hablar.
Prevenir y hablarlo, claro.
Y hablarlo para que lo entiendan, porque ellos entran en un mundo que no conocen. O sea, nosotros le podemos decir, no, mira, no tenés que comer esto porque te produce tal cosa y es dañino para la salud. O le estamos dando información que puede ser útil para tener una buena salud, pero también le tenemos que dar información para que tengan una buena salud psicológica y emocional. Pero para eso tenemos que manejar la información, y muchos padres están como totalmente por fuera, como que son de otro mundo, porque el mundo ha cambiado mucho rápidamente, ¿no? O sea, la adolescencia es como, dirían, en la actualidad es como un campo de batalla, ¿no? Para ellos, como están entre la soledad, entre sentirse solos y la pertenencia. Entonces, se pertenecen a un grupo, aunque el grupo no sea muy sano, porque les da ese sentido de pertenencia y los saca de la soledad, ¿no? O sea, son grupos a los que este chico pertenecía, que ofrecen una identidad sólida, una guía clara, ¿no? De qué tenés que hacer con las mujeres, qué no tenés que hacer, etcétera, etcétera. O sea, queremos evitar, obviamente, que nuestros hijos adolescentes caigan en eso. Entonces tenemos que poderlos aislar de esas influencias negativas de alguna manera, conociendo qué es lo que está haciendo, que haya un intercambio, ¿no? Hay varias líneas de acción viables y recomendables para los padres, ¿no? Tener una comunicación real, por ejemplo, no basta con preguntar cuando llega el adolescente cómo estuvo tu día. No, hay que generar algún tipo de conversación real y profunda. No hay estrategias, hay estrategias ya que usadas, por ejemplo, el juego de las tres preguntas, ¿no? Cada día cada miembro de la familia puede responder algo, ¿no? Tres preguntas. Una: ¿Qué aprendiste hoy en día? Si aprendiste algo, ¿qué te preocupó hoy? ¿Y qué disfrutaste hoy? Son tres preguntas básicas que se pueden ir ensayando. Pero claro, si uno como padre intenta hacerlo cuando ya el hijo es adolescente, es muy difícil. Bien. Esas preguntas uno tiene que ensayarlas cuando todavía es un niño.
Tenemos que dejar, vamos a volver sobre esto.
Tenemos que volver porque da para 4 capítulos como la misma serie.
Si no la vieron todavía, la enganchan en Netflix y la seguimos comentando.
¿Cómo no?
Dale, gracias. Chao, chao.